eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
En Perú acaban de vacar al presidente Martín Vizcarra. Estamos sin presidente por ahora. Y voy a tomar esto de ejemplo para saber qué hacer durante una crisis política, sanitaria y económica. Cómo deberías de manejar tus inversiones, tus finanzas personales, tu dinero en general. Así que quédate hasta el final, que este capítulo va a estar súper entretenido y tenemos un gran invitado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Como muchos de ustedes saben, Diego es el CEO de Explora Producciones y el día de hoy nos está acompañando. Explora es la empresa que produce estos podcasts y le dije que el día de hoy participe para hacer de esta una dinámica mucho más interactiva. Queremos responder muchas de las preguntas que nos están haciendo. Como lo mencionamos en la introducción, Martín Vizcarra acaba de ser vacado. Es una crisis política, es una crisis financiera y una crisis sanitaria. Así que vamos a ver cómo manejarlo. Lo vamos a poner como ejemplo. No importa cuándo escuches esto, igual te va a servir las reflexiones que podamos traer. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas?
Hola, Cris. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por la invitación. Normalmente suelo estar detrás de cámaras, pero creo que ante este contexto sí vamos a poder ahí conversar un poco, ¿no?, con las preguntas que te han hecho. Y voy a estar ahí de interlocutor de las preguntas también para ayudarte a leerlas, porque han llegado varias aquí al podcast.
Así es, han llegado cientos de preguntas por el Instagram que pusimos, que ahí tenían algunas dudas, así que bueno, vamos a empezar. Diego, ¿qué pregunta te ha llamado la atención? ¿Con qué empezamos?
Mira, acá tengo una pregunta de Estefanía, ¿no?, que nos dice: tengo un emprendimiento de importación de ropa en Estados Unidos, ¿debería dejarlo ahora por el dólar? O sea, me imagino que su pregunta va más por el lado de si es que el dólar se va a ver afectado. ¿Tú cómo la ves?
Esa es una buena pregunta porque muchos me han estado preguntando: Cristian, ¿debería comprar dólares? ¿Debería sacar todo mi dinero mañana? Y la respuesta a esto, desde mi punto de vista, es no. Porque el dólar en este momento, frente a cualquier país de Latinoamérica, en este caso a Perú, está en máximos históricos. Esto se debe a que Trump vino con una política proteccionista en los últimos años. Eso hizo que el dólar obviamente suba. Y en los últimos meses, específicamente con esta pandemia, lo que ha pasado es la moneda refugio a nivel mundial por ahora es el dólar. Entonces todos han ido a refugiarse en el dólar y pues han dejado de lado un poco las monedas nacionales, entre muchos otros factores. Entonces, en este momento de incertidumbre en Perú, que estamos unas horas sin presidente, que hay inestabilidad política, la crisis sanitaria y todo, pues lleva a que estén máximos históricos de los últimos años. Yo no creo que sea un buen momento comprar ahora mismo dólares de manera especulativa. Diferente es si es que tienes que pagar un alquiler o tienes que hacer algo, pues comprar dólares para utilizarlos está bien. Pero si es de manera especulativa para simplemente ahorrar por este caos, esta alarma, yo no lo haría. Yo creo que en unos meses esta tendencia se va a revertir porque en Estados Unidos ya están sucediendo cosas que va a ser al revés. Biden, que acaba de ser elegido presidente, pues tiene una política mucho más abierta, que eso hace que el valor del dólar pueda bajar. Después está Pfizer, ha anunciado que ya hay vacuna 90% efectiva contra el coronavirus. Eso hace que vuelvan las inversiones a cada uno de los países de Latinoamérica, incluido Perú, lo querramos o no, pero es una de las economías que está creciendo más en la región. Y pues yo creo que comprar dólares de manera especulativa no es una buena decisión en este momento.
Sí, de todas maneras, para complementar un poco, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, el año pasado, justo recordando con Cristian que teníamos también un episodio, bueno, un video en YouTube, él hizo un video en YouTube sobre cuando cerró el Congreso y nos dimos cuenta que el dólar realmente no se movió, o sea, al día siguiente no se movió. Probablemente ahora que tenemos el atenuante de la crisis del COVID también, vamos a ver probablemente que sí se pueda mover, pero como tú dijiste, ¿no? Ya está en un máximo histórico y en verdad es muy complicado. Sí entiendo a Estefanía su pregunta, porque ella probablemente al importar de Estados Unidos necesita dólares, necesita, o sea, ella compra en dólares y vende en soles. Entonces probablemente ahí sí esté ante una dificultad, pero como tú dices, ahorita estamos en un máximo histórico, probablemente después esto empiece a caer. Entonces, si es que está en la capacidad de aguantar, yo creo que ese sería el mejor consejo. No sé cómo lo ves tú por ese lado.
Sí, de hecho su negocio tiene que replantearlo y ver, ¿no?, si vale la pena o no seguir con él, pese al tipo de cambio, y tal vez estar menos expuesta. Y si compra en dólares, pues ver la posibilidad de vender en dólares o vender a un tipo de cambio preferencial, no lo sé. Vamos con la siguiente pregunta.
Claro. Sí.
Vamos a intentar responder 10 preguntas por lo menos.
Sí, lo bueno es que hay varias preguntas que con una respuesta cubrimos varias. Entonces, la siguiente pregunta es, van de frente, sin mucho floro. ¿Caerá la bolsa de valores? ¿Hay oportunidades de inversión?
Esa es una buena pregunta. La bolsa de valores de Lima, yo creo que sí, definitivamente va a caer mañana. O sea, no veo la forma de que esto sea bien tomado. Y cuando hay una crisis política, creo que eso pasa en general, que la bolsa puede caer, puede haber inestabilidad al corto plazo. Pero como bien dirían, ¿no? O sea, puede ser caro estar en bolsa el día de mañana, tomándolo como metáfora, pero más caro es no estar en bolsa, no estar invertido en bolsa a largo plazo. Entonces, justo hoy yo vi un video de esos, ¿no? De que te comentaban los efectos de no invertir en bolsa o no estar invertido a largo plazo simplemente porque tienes miedo al corto plazo. Entonces, yo pongo de ejemplo el día de hoy, lunes 9 de noviembre, una de las subidas en bolsa más grande que haya visto en los últimos años. O sea, yo nunca había tenido un crecimiento en un día de todo mi portafolio 7%, y la bolsa en general hoy tuvo una subida de 3%. Hoy, lunes 9 de noviembre, se llevó a un máximo histórico en los índices de S&P 500, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si hubiéramos estado con miedo a la elección de Estados Unidos que fue la semana pasada? ¿Nos hubiéramos perdido un día como el de hoy, o nos hubiéramos perdido un día como el jueves, que también fue un día que subió mucho? Entonces, yo diría, si tú quieres invertir en bolsa, edúcate, sigue los consejos de las personas que saben y haz compras escalonadas que te permitan obtener ganancias, no sentirte que pones todo el dinero en un mismo momento con un super riesgo, sino anda comprando poco a poco, construyendo posiciones, y vas a ver cómo a largo plazo esto te va a dar obviamente muy buenos resultados.
Sí, yo creo que sí, y es, mucho de esto lo hablas en tu curso, ¿no?, que yo te lo estoy llevando, y está súper bueno. A ver, pasando a la siguiente pregunta, José Alejandro nos dice si es que debería dejar su dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Y aquí creo que la respuesta es sí, ¿no? Es lo más... ¿O cómo la ves tú?
Sí, yo creo que sí. O sea, depende de los perfiles, ¿no? Yo cuando tenía 18 años, claro, lo único que hacía era dejar mi dinero en cuentas de ahorro que no eran ni siquiera de alto rendimiento. Si hoy tienes tu dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, estás mejor que yo a los 18 años, definitivamente, ¿no? Pero eso depende de cada perfil. Yo creo que todo llega en su momento. No puedes obligar a alguien a invertir ahora mismo, sobre todo con esta coyuntura, esta incertidumbre. Tienes que tener muchas certezas para poder invertir a lo largo de una crisis que genera tantas incertidumbres como esta, ¿no? Lo bueno es que sí, va a traer oportunidades. Y también juntándolo un poco con la pregunta anterior, toda crisis es una oportunidad, ¿no? Si eventualmente tú crees en el crecimiento de tu país, tú crees que el mundo no se va a acabar, que no va a haber un apocalipsis zombie, como me gusta llamarlo, pues realmente yo creo que invertir a largo plazo es lo mejor que puedes hacer. Si sabes que el mundo va a seguir creciendo, que se va a seguir expandiendo, pues como lo ha venido siendo en los últimos cientos de años, pues realmente invertir a largo plazo es la solución. y depende cuánto dinero tengas, mantenerlo en la cuenta de ahorros o comenzar a probar en nuevas inversiones como factoring, peer-to-peer lending, inversiones en bolsa, hacer negocios, depende cuánto tiempo tengas, cuánto dinero tengas, pero definitivamente ir probando instrumentos más avanzados poco a poco, ¿no?
Sí, yo creo que si recién estás empezando está bien que lo mantengas ahí, porque justo abajo también nos preguntan si es que deberían sacar el dinero de las cuentas de ahorro. Yo creo que no, porque tampoco, o sea, ahorita hay incertidumbre, tampoco no es que sepamos que todo ya está de malas, sino que aún estamos viendo qué es lo que va a pasar. Y finalmente una cuenta de ahorros de un banco, dependiendo qué banco sea, ¿no? Si estás en una caja, una de estas cosas, de repente puede ser un poquito más precavido. Pero si estás en un banco, finalmente, yo creo que es uno de los, no decirle refugio, pero como que de los lugares más seguros donde puedes estar tu dinero. Y si te está dando un buen rendimiento, uno alto, como ya Cristian en sus videos de YouTube nos cuenta, yo creo que no habría motivo mayor para sacarlo.
No, definitivamente digo, esa es una pregunta que también hacen mucho, ¿no? Cuando hay una crisis política, automáticamente dice, bueno, mando mi dinero al exterior, saco todos mis ahorros, me lo quedo en efectivo, lo guardo debajo del colchón. Yo creo que, justo lo mencionaba en Instagram, para tomar decisiones financieras, por más de que yo, por ejemplo, pueda estar molesto por lo que está pasando, incómodo, disconforme, no puedo tomar decisiones financieras con la cabeza caliente. Porque al tomar eso es dejarnos llevar por nuestras emociones. Entonces hay muchos factores que puedes no considerar, ¿no? ¿Qué pasa si es que sacas todo tu dinero y lo vuelves a poner? O sea, automáticamente, si es que es mucho dinero, imagínate, hablamos de 10.000, 20.000, 30.000 dólares, ¿qué pasa con el tema tributario? ¿Cómo vas a sustentar eso? ¿Me entiendes? Entre muchas otras cosas, ese es un ejemplo nada más. ¿O qué pasa si lo mandas a Estados Unidos o al país que quieras? ¿Cómo tener control de tu dinero allá? Entonces no tomen decisiones apresuradas. Si quieren realmente evaluar esa posibilidad, pues evalúenlo con calma. Los cambios normalmente no se dan de la noche a la mañana, pese a que se ha dado esta vacancia, por ejemplo, no es que los bancos van a cerrar ni que te van a quitar tu dinero de la noche a la mañana. Si es que eso llegase a pasar, que yo lo creo lejano, lo creo remotamente posible, espero que sea así, pues van a pasar varios meses y hasta años hasta que hayan reformas que eso suceda. Entonces, tómalo con tranquilidad, mira alternativas si es que no te sientes seguro, estás en todo tu derecho, estamos en una democracia, puedes invertir hoy en Perú, mañana en Estados Unidos, en el país que tú quieras, a través de la plataforma que tú quieras, mientras que declares tus impuestos, declares tus ingresos, está todo bien. Entonces, eso es lo que yo digo, planifícate, no tomes decisiones con la cabeza caliente y pues a tomar decisiones interesantes y sobre todo yo creo, a veces la mejor decisión que puede tomar cualquier inversionista es no hacer nada. No hacer nada, esperar más información y luego tomar una decisión mucho más informada, ¿no? Que creo que es lo que falta.
Sí, de todas maneras, ¿no? Las inversiones en verdad es un gran porcentaje, es la información lo más importante, ¿no? Yendo a otra pregunta, nos dicen si es que es bueno comprar algún terreno, casas o departamentos ahora. Si es que esta coyuntura va a favorecer eso, ¿qué opinión te trae?
Yo creo que, como decía, ¿no? Todo problema es una oportunidad y definitivamente si es que tú eres una persona que cree en el futuro de Perú, que cree que no vamos a entrar a una recesión estilo la que sucede en Venezuela o la que está por suceder en Argentina, ¿no? Que están en situaciones financieras muy complicadas, una muy complicada y la otra complicada, pues realmente sí, va a ser una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Donde para otros hay problemas, para otras personas hay una oportunidad. Yo hace pocos meses compré mi segundo inmueble porque yo confío en el crecimiento de Perú. Yo realmente me gusta invertir en el Perú. No todas mis inversiones están en Perú, pero la mayoría lo están. Porque yo confío en el crecimiento, creo que vamos bien, pese a que políticamente no hay inestabilidad, hay caos en los últimos años. Pues yo sí creo que en el futuro vamos a salir adelante. Creo que podemos construir un futuro mejor, creo que podemos tomar mejores decisiones y aprender de nuestros errores. Por lo tanto, para no dar tantas vueltas, sí creo que podría ser una oportunidad invertir en inmuebles, sobre todo si es que es el primero o segundo, pues adelante, ¿no? Lo peor que podría pasar es que luego tú te mudes ahí o termines vendiéndolo, ¿no?
Sí, y solo para complementar un poco, yo creo que es mucho de lo que mencionas, ¿no? Es un tema de perspectiva, o sea, no se trata de que porque ya hoy día los cambios no se dan de la noche a la mañana, como tú dijiste, ¿no? Los cambios son procesos, entonces mientras que nosotros tengamos la información y seamos capaces de ir viendo qué es lo que está pasando en Perú, qué es lo que está pasando en el ¿cómo se llama? En la región y, en el, y finalmente en el mundo, podemos ir sacando conclusiones. Entonces hay que evaluar, ¿no? Ahorita a Perú, la crisis, hemos visto que ante crisis políticas, que han habido muchas en estos últimos 5 años, hemos tenido, no sé si la suerte, porque no creo que sea suerte, creo que sí hay un trabajo detrás, no se ha visto afectada significativamente la parte económica. Ahora veamos si es que va a ser el caso en esta oportunidad, pero no creo que ese cambio económico se dé la noche a la mañana. O sea, no es que porque hoy día pasó eso, todo el trabajo que se ha venido haciendo se va a ir en picada, sino si es que se va en picada, va a ser lentamente. Entonces te va a permitir a ti estar atento y poder tomar decisiones más acertadas.
De todas maneras.
Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, tengo 18 años y soy estudiante. Quisiera saber qué tarjeta de débito es la mejor para mí.
Ya, tarjeta de débito, en realidad tarjeta de débito hay muchas, ¿no? Pero las que yo sugiero son las cuentas de alto rendimiento, justamente las que te pagan mayor interés, las de 4%, 4.5%, que en este caso, bueno, actualmente son las del Banco GNB y la del Banco Pichincha, me parece, ¿no? O Banbif, no estoy seguro. Justo hay un video de YouTube que hice eso, pero no estoy seguro de eso. Busca las que mayor rendimiento te den y en base a eso, pues pon tus ahorros ahí, ¿no? Que nunca uh-huh. estés durmiendo tu dinero.
Sí, tal cual. Luego acá hay una pregunta muy interesante que dice, Giselle Fuentes nos dice, ¿qué podría hacer si mantengo un préstamo en dólares? Yo creo que aquí depende, ¿no?
Eso sí es un poquito grave, porque algo que yo siempre recomiendo y que quede como lección para todos es endéudate en la moneda que ganas.
Exacto.
O sea, nunca te endeudes en una moneda extranjera. O sea, si ganas en dólares, endeúdate en dólares. Si ganas en soles, endeúdate en soles. Si ganas en pesos, endeúdate en pesos y así. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Nada. Darle con todo, intentar pagar, ¿no? Intentar pagar y que te quede como aprendizaje. Porque, sí, por ejemplo, mis deudas hipotecarias están en soles, porque la mayoría de mis ingresos están en soles. Entonces, tener cuidado, tener mucho cuidado para la siguiente y fíjate cómo generar ingresos adicionales, ¿no? Míralo como una oportunidad de generar ingresos adicionales, de hacer algo que te gusta, algo que te apasiona para poder generar un ingreso adicional sobre ello.
Uh-huh. Justo, mira, relacionada a esa pregunta, dice, estoy ahorrando para un depa y tenía mis ahorros en soles, ¿compro dólares?
Yo diría que no. Mira, cuando tú compras un departamento, algo que me pasó, y como tip ahí de inmuebles, es intenten comprarlo en moneda nacional. O sea, negocienlo no con el banco, sino negocien con el vendedor para pagarle en soles. No importa que sea el tipo de cambio del día o el tipo de cambio un poquito más alto, pero negocienlo de esa manera, si no, el banco tiende a darte un tipo de cambio muy desfavorable al momento de hacer el desembolso del inmueble. Entonces, eso es algo que todos tienen que saber y es un tip que te puedo ahorrar literalmente miles de soles. Yo cuando saqué mi primer inmueble hice esa negociación a último momento y me ahorré en una negociación de 20 minutos, me ahorré $1,500 por la cantidad que era ese tipo de cambio. Yo dije, ¿sabes qué? Si no me das este tipo de cambio, que yo sabía que era justo y que podían llegar, yo no compro el inmueble, me tiro para atrás. Negocié eso con el banco y me dijeron, dame 20 minutos y te damos una respuesta. Me dijeron, no se puede, que no sé qué. Y luego me dijeron, ya, dame 20 minutos. Y después de 20 minutos me dijeron, ok, procede. Me ahorré $1,500 en 20 minutos.
Uh-huh. Y como dijiste, hay varias preguntas con respecto al tipo de cambio. Porque dicen, ¿deberíamos estar ahorrando en dólares? El dólar viene subiendo. ¿Cuál es tu análisis del dólar a futuro?
No, yo creo que deberías de ahorrar en la moneda.
Lo que gastas.
Que más gastas, número uno, o sea, si tú eres una persona normal que no ahorra tanto, ahorra un poquito, ahorra en la moneda que gastas, está en tu fondo de emergencia. Si tú ya comienzas a tener excedentes un poco más grandes, estamos hablando de, no sé, ahorros de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 o equivalente en la moneda que estás, pues sí, comienza a ahorrar un poco en dólares. ¿Por qué? Porque las inversiones en bolsa, por ejemplo, son en dólares. Entonces, tienes que ver en qué vas a invertir. Si vas a invertir en bolsa, pues toca ahorrar un poco en dólares, ¿no? Para poder invertir en dólares. Yo siempre lo que hago es manejo un Excel y en el Excel pongo cuánto de mi dinero, o sea, pongo todo mi portafolio, ¿no? Lo divido en fondo de seguridad, fondo de crecimiento, fondo de experimento, pero también tengo dos columnas que dice cuánto de mi dinero está invertido en soles, cuánto de mi dinero está invertido en dólares. Entonces yo sé qué tan expuesto estoy a la moneda extranjera y a la moneda nacional. Entonces, cuando hay un pequeño tipo de cambio, mi portafolio puede cambiar bastante, simplemente por eso, ¿no? Pero intento que esté siempre balanceado eso también. Así que sí, así lo hago.
Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es importante saber, o sea, todo está en cuestión de tus hábitos, ¿no? En cómo gastas, qué es lo que quieres hacer. No es que exista la mejor opción para todos, es la mejor opción para ti. Nos preguntan si recomiendas hacer una inversión en una maestría o mejor esperar.
Eso depende mucho porque depende para qué quieres hacer la maestría. ¿Quieres hacer la maestría para divertirte? ¿Quieres hacer la maestría para hacer contactos? ¿Quieres hacer la maestría para conseguir un mejor trabajo? ¿Quieres hacer la maestría para conseguir inversionistas? ¿Quieres hacer la maestría para qué? Entonces, en base a tu para qué, puedes definir si es que es mejor invertirlo o en acciones o invertirlo en tu maestría, ¿no? También tienes que ver cuál es tu costo de oportunidad, qué es lo que dejarías de hacer para hacer eso. Si tu costo de oportunidad de hacer una maestría es gastártelo, no sé, en un carro, pues tal vez la maestría sea una buena opción. Si tu costo de oportunidad es invertirlo en la bolsa de valores para generar interés compuesto y que esos $20,000 se vuelvan $100,000 en 2 años y luego $1,000,000 en 5 años y de otra manera no podrías hacerlo, pues por ahí que pensaría no ir a ver la maestría. Depende. ¿Para qué? ¿Y cuál es tu costo de oportunidad? ¿Qué dejas de hacer para hacer eso que estás haciendo al final, ¿no?
Uh-huh. Sí, al final de eso se trata. Y también nos preguntan, ya yéndonos al campo del emprendimiento, dice, ¿cómo ves el panorama para los emprendedores y para los nuevos emprendedores, para las personas que quieren emprender? Yo creo que aquí, antes de que es tu respuesta, aquí sí, dale, conozco un poquito más también. Yo creo que primero tienes que analizar en qué rubro estás, ¿no? Porque siempre es relativo. Hay rubros que son cíclicos y hay otros que son contracíclicos. Entonces, primero analiza en qué rubro estás o en qué rubro quieres empezar a tener tu emprendimiento, ¿no? Entonces, basándote en eso, podrías ver qué oportunidades hay. Si aún no emprendes, como dijo Cristian, y en verdad suena cliché, pero es la verdad, toda crisis es una oportunidad, entonces probablemente puedan aparecer nuevas ideas de negocio ante los tantos problemas a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Eso era algo que quería decir.
De todas maneras, así que sí, yo creo que en verdad el mejor momento para emprender son las crisis, porque son los momentos de cambio. Si tú te adaptas antes de lo que lo hacen los demás, pues vas a tener un mercado libre, sin competencia, durante unos meses, semanas, años, depende cuánto tiempo se demoren los demás en llegar al punto de adaptación que probablemente tú ya estés. Entonces, realmente puede ser una bendición para ti adaptarte rápido y salir con todo al mercado. Entonces, yo te sugiero que evalúes fuertemente emprender. Mira los videos que he puesto en YouTube de negocios rentables, ideas de negocio, etcétera, etcétera, y vas a encontrar por ahí alguno que te guste, que te apasione y que quieras ir con todo y ser el mejor en ello.
Uh-huh. O sea, lo importante cuando vamos a empezar a emprender es hacerlo de la manera más astuta posible, ¿no? O sea, si sabemos que estamos en crisis, de repente es el mejor momento para empezar a construir algo y no decir, ¿sabes qué? Voy a meter todo mi dinero y a la desesperada comprar, no sé, comprar mucho material, contratar mucha gente. O sea, la idea es, hay que aprender, sí, es una buena oportunidad, pero hay que hacerlo de la manera más astuta, ¿no? Con el producto mínimo viable y todo este tipo de cositas que asuman mucho, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que es un buen momento para empezar a prototipar, a construir y a empezar ese camino a la consolidación, ¿no? Entonces, eso es la oportunidad que te dan las crisis. Aquí, bueno, alguien nos hace una pregunta bien abierta que dice, ¿en qué invertir en una situación como esta? ¿Cómo ayudarías tú, Chris, a alguien que dice, quiero invertir, pero no sé en qué invertir? ¿Cuáles son tus consejos en ese caso?
Bueno, eso depende de muchos factores, ¿no? De cuánto dinero tiene para invertir, cuánto tiempo tiene para invertir. Hay que acordarnos de que en el mundo tú puedes invertir dos cosas. Puedes invertir dinero o puedes invertir el activo más importante de tu vida, que es el tiempo. Entonces, si tienes mucho tiempo y no tienes dinero, yo sugiero siempre hacer negocios. Eso es algo que puedes hacer negocios desde muy pequeños hasta muy grandes. Justo acabo de grabar un video de YouTube, todavía no se publica. Bueno, cuando escuchen este podcast tal vez ya esté publicado, lo voy a publicar esta semana, acerca de cómo invertir tus primeros 100 soles, que para los que son fuera de Perú son alrededor de $30. Porque ya tenía videos de cómo invertir $100, $1,000, $10,000, no tenía nunca uno tan chiquito, ¿no? Y hay muchas formas de invertir tu dinero, o sea, teniendo muy poco dinero, ¿no? Desde comprar y vender cosas hasta poner, no sé, un negocio de postres, de sándwiches, de diferentes cosas. Lo que más importa ahí es la creatividad y la constancia. Y por el otro lado, si es que tienes dinero y no tienes tanto tiempo, puedes comenzar a invertir en tres cosas, dependiendo de la cantidad de dinero que tengas y de las ganas de entrar a esto, ¿no? Es negocios también, porque hay otro tipo de negocios que puedes hacer, bolsa de valores, inmuebles. Cualquiera de esas tres me parecen grandes inversiones y que puede generar grandes ganancias, ingresos pasivos y hacer cosas realmente interesantes.
Bueno, también tenemos aquí una pregunta que nos dicen, estaba a punto de invertir en factoring, me creé mi cuenta, pero ya no sé qué hacer. ¿Me recomiendas seguir invirtiendo o cómo ves el tema del factoring?
El tema de los préstamos en general, factoring, peer-to-peer lending, préstamos con garantía, yo creo que es complicado. Es complicado bajo la coyuntura actual dar préstamos, invertir en préstamos, pero no es imposible. Yo creo que se puede invertir en eso si es que haces una buena investigación. O sea, yo no pondría mi dinero a ciegas, no le prestaría a una empresa sin saber a qué se dedica, sin saber averiguar más del tema. Entonces, si quieres entrar en factoring, te sugiero que entres para ir aprendiendo con un dinero que estés dispuesto a demorarte en cobrarlo, pero que hagas tu investigación. Investiga las empresas a las que les prestas dinero. Las plataformas te permiten saber a qué empresa le prestas dinero, investigala y se lo prestas, ¿no?
La siguiente pregunta nos dice, ¿crees que se pueda dar inflación en el Perú? ¿Cómo ves el tema de la inflación?
La verdad que no estoy tan al tanto de la política monetaria en el país, entonces no sabría decir si están imprimiendo mucho dinero. Yo asumiría que no. El Perú es uno de los países con la inflación más estable en la región. Yo creo que va a seguir así mientras que el presidente del BCR sigue ahí, que es Julio. Pues no tendría mayor opinión al respecto porque me falta información.
Sí, tal cual, yo creo que eso ya son temas quizás un poco más macro. La siguiente pregunta es sobre las AFP. ¿Crees que las estaticen? ¿Es recomendable retirar la AFP? Yo creo que esa segunda pregunta sí la podríamos abordar.
Sí, esa pregunta me da un poco de miedo, pero vamos a abordarla. Mira, la lógica me diría de que no deberían de estatizar las AFPs, que no deberían de reformularlas en este momento, porque si bien todos nos quejamos de las AFPs, es un sistema que ha sido el mal menor en los últimos años. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Debería de mejorar? Sí. ¿Hay muchas propuestas para mejorar? Sí. ¿Debería estatizarse? Desde mi punto de vista, no. Entonces, antes de las AFPs había un sistema único, que era nacional, que era la ONP, y que era un sistema sumamente deficiente, antes tenía otros nombres, porque llevó al Perú a tener un déficit, es decir, perdía mucho dinero. Las AFPs, en cambio, no son una estrella que ganan muchísimo dinero, pero ganan dinero y se mantienen por sí mismas. Entonces, eso ya es un gran avance y yo creo que estatizarlas sería un gran retroceso. ¿Va a pasar eso? No lo sé, nadie lo sabe, porque lamentablemente esa es una decisión política que están manejando en este momento. No debería ser de esa manera, no debería ser una decisión tomada a la ligera, porque está haciendo, desde mi punto de vista, un poco populista las decisiones que se están tomando. No me gusta entrar tanto en política, pero esas son mis opiniones y espero que no pase nada con las AFPs.
Sí, tal cual. Yo creo que, como dice Chris, se puede mejorar mucho, pero en momentos de incertidumbre y crisis no es el momento de hacer cambios desde el fondo. Lamentablemente ahorita ya nos encontramos en un contexto de vacancia, pero no creo que debamos seguir metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que debemos esperar a estar en una situación un poquito más estable para recién reformular y evaluar qué se puede mejorar. Pero como dice Chris, no hay que regresar a lo mal que estaba, ¿no? Que estaba el sistema antes y ver qué opciones hay. Así que yo no recomendaría tampoco sacar ahorita la AFP, a menos que, como dijimos hace episodios al inicio de la pandemia, tengas mejores opciones, que a veces es un poco complicado encontrarlas así nomás. Entonces no movamos ese dinero. Y ya para terminar, la última pregunta. Ah, no, esa era la última pregunta. Esa era la última pregunta. Yo creo que hemos respondido de todo un poco, Chris. No sé cómo la ves tú, si tienes algún consejo final.
Sí, mi mayor consejo es repetir un poco lo que dije de tomen las decisiones financieras con cabeza fría. De verdad, intenten compartir este mensaje con sus familiares, amigos. No desinformen a la población. Si es que tienen memes graciosos, información dudosa, tengan mucho cuidado con qué comparten, porque eso genera caos. Y al final, muchas veces, las crisis no se originan por un suceso en sí, sino por cómo reacciona la gente ante ese suceso. Si mañana todos vamos a retirar dinero de los bancos, pues dejamos a los bancos en quiebra, porque hay algo que se llama el encaje bancario, ¿no? Que ellos pueden prestar más dinero del que tienen. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. La verdad es que si nosotros tenemos tranquilidad, pese a que sucedan muchas cosas dentro de esta coyuntura, me refiero a tranquilidad financiera, ¿no? Estamos en todo el derecho de reclamar, de decir nuestra opinión, como buena democracia que somos. Pero financieramente hablando, pues seamos prudentes, seamos realmente sobrios con lo que hagamos con nuestro dinero. Si queremos sacarlo del Perú, estamos en nuestro derecho, podemos averiguar. Es más, yo les puedo pasar información en otro podcast si es que me lo piden de esa manera. Compartan este episodio, pídanmelo, etiquétennos y vamos a ver. Vamos a estar ahí para ayudarlos en todo lo que tenga que ver con dinero, todo lo que tenga que ver con finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Espero que les haya servido y que puedan compartirlo para ayudar a más personas. Así que nada, ese es el mensaje que quería dar, Diego. Gracias por estar aquí como invitado. Ya saben, no se olviden seguir a Explora Producciones en Instagram, Facebook, en LinkedIn, en todos lados.
En YouTube
también. En YouTube también, canal, también, claro. Y si quieren producir su podcast, es con Diego y Explora Producciones.
No, Cris, gracias a ti por darme la oportunidad de estar en Invertir Joven. Siempre es bonito regresar a nuestra primera producción, así que yo creo que vamos a seguir aportando valor como lo venimos haciendo ya hace más de un año, y a darle, ¿no? Y siempre mantenernos optimistas, pero no bajar la guardia.
Así es, nos vemos.
Listo, nos vemos. Chao, chao.
Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian. Que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Facebook, Telegram y WhatsApp. Los links van a estar en la descripción. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí conmigo, hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. No te olvides compartir. Hasta la próxima.
Este es un podcast producido por Explora.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.